José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1 y 33, 12 y 33 en Canarias. Bienvenidos a nuestro tiempo del espejo, en el que vamos a compartir con ustedes los gozos, preocupaciones y esperanzas de toda la Iglesia. En nuestra línea editorial queremos rendir hoy homenaje a un profesor musulmán, Mahmoud al-Asali, que enseñaba leyes en la Universidad de Mosul, en Irak. Mahmoud no aceptó permanecer en silencio frente a la violencia contra los cristianos de Mosul, obligados a decidir entre la conversión al Islam, el pago de la jizya, el impuesto islámico para los no musulmanes, o la fuga. Experto en leyes como era, sostuvo públicamente que esa brutalidad era contraria a las enseñanzas del Islam y por eso los milicianos del llamado Califato Islámico lo han asesinado. En Mosul, las casas vacías de los cristianos han sido marcadas con la N de Nazareno. Han sido quemados varios antiguos monasterios y el arzobispado asirio. A día de hoy, los yihadistas imponen su ley en las calles de una de las primeras ciudades en las que se estableció el cristianismo. El patriarca caldeo Luis Sacco, en un dramático mensaje, ha evocado 1.400 años de convivencia entre cristianos y musulmanes en suelo iraquí, que ahora saltan por los aires. Y ha pedido a los cristianos que actúen con la razón y la prudencia, que practiquen la solidaridad en el amor, que busquen unidos los caminos para reconstruir la confianza, también con sus vecinos, que reunidos como iglesia aguanten el tiempo de prueba y recen hasta que pase la tormenta. Pedimos por ellos. Estamos en el tiempo del espejo y comenzamos, como siempre, con el avance de las principales noticias de la vida de la Iglesia que luego desarrollamos. Está con nosotros para eso ya Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y como anunciaba ya en este saludo, vamos a hablar un día más de la persecución religiosa en Irak.
El arzobispo sirocatólico de Mosul ha explicado a la agencia Fides que los extremistas yihadistas han quemado el palacio episcopal y han tomado el antiguo monasterio de Marbena, una información que coincide con el aniversario del primer viaje apostólico internacional del Papa Francisco. Lo hizo la ciudad brasileña de Río de Janeiro con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud, que se celebraba hace un año con el lema «Id y haced discípulos a todos los pueblos».
Y en nuestro país el repaso por la actualidad lo empezamos hoy en Valencia. Allí termina el encuentro de los obispos de la provincia eclesiástica, mientras se desarrolla el proyecto Construir la Nueva Ciudad.
En Madrid, CONCAPA, la Confederación Católica de Padres de Alumnos, ha presentado el barómetro sobre educación y familia y el arzobispado emite una nota en la que afirma que, aunque no se ha llegado al acuerdo deseado, se ha aceptado una de las propuestas ofrecidas por el decano de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense para ubicar la capilla universitaria. Y una previsión para esta tarde: el obispo de San Sebastián, Monseñor Munilla, presidirá a las 6:30 la novena en honor a San Ignacio de Loyola, patrón de Guipúzcoa y Vizcaya.
Gracias, Amparo. Pues toda esta información ya saben que la ampliamos al final de nuestro programa, después del tiempo de entrevista, y les invitamos de todos modos a que ya la sigan a través de nuestro portal cope.es y en nuestras redes sociales. La dirección de Twitter es @religion_cope y en nuestro muro de Facebook Religión Cope tienen todas estas informaciones sobre el drama que están viviendo nuestros hermanos en Irak. Hoy tenemos tiempo para la vida religiosa en el espejo y hablaremos del octavo centenario de la peregrinación de San Francisco a Santiago de Compostela, que se conmemora este año. Va a estar con nosotros el historiador franciscano conventual Valentín Redondo, que acaba de publicar un libro en la editorial San Pablo titulado El viaje de San Francisco a España. Y antes vamos a escuchar la firma que nos trae, como todos los martes, María Eugenia Díaz, que hoy enfoca la terrible realidad de la esclavitud infantil. Hola María Eugenia, muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Pues lo decía porque Misiones Salesianas ha denunciado precisamente esta situación de esclavitud en la que viven más de un millón de niños, estamos en el siglo XXI, a través de una campaña que titulan No estoy en venta.
Bueno, hacen especial hincapié en la situación que se está produciendo en una zona, en África Occidental, donde cerca de 400.000 niños y jóvenes son vendidos a mafias que se dedican al tráfico de personas. Y lo dicen basándose en datos facilitados por la Organización Internacional del Trabajo. Al presentar la campaña, añadían que este tráfico de niños, habitual en esta zona de África, aumenta cada año pese a que, obviamente, no existen datos oficiales. Estos niños y jóvenes son dedicados a la prostitución, a la venta ambulante, el trabajo en las minas y el servicio doméstico, principalmente. Hay más. Juan José Gómez, el salesiano director del centro de acogida de Porto Novo, en Benín, denuncia haber recibido menores que han sido vendidos por 20.000 francos CFA, que es el equivalente a 30 euros. Y añade que no hay una sola explicación, sino que la pobreza, las terribles situaciones familiares, la demanda de mano de obra barata, los conflictos permanentes y la impunidad conducen a esta dramática situación. Son situaciones que se mantienen, ¿no?
Situaciones que se eternizan en esa impunidad de la que hablabas, a pesar de denuncias y de campañas de las organizaciones no gubernamentales, por ejemplo, la de Misiones Salesianas, que lleva ya tiempo trabajando en estos países.
Es cierto, porque en Nigeria, Benín, Costa de Marfil, Sierra Leona, saben del trabajo de los salesianos, donde están acogiendo y protegiendo a estos miles de niños abandonados y desprotegidos. Su trabajo consiste primero en acogerlos, o sea, darlos cobijo, después la educación y sobre todo la protección. A la vez de denunciar la situación, tratan de sensibilizar a las comunidades acerca de este problema y, si es posible, que vuelvan a sus hogares y se reintegren, a la vez que colaboran con los gobiernos para que ofrezcan protección y justicia a los más indefensos, que son, por cierto, el futuro de sus países. Claro que comunidades y gobiernos también hacen la vista gorda a las adopciones ilegales, al tráfico de órganos y a los matrimonios forzosos. Lo explican muy bien en un documental que se titula así, como la campaña No estoy en venta, y que se puede ver, lo puede ver cualquiera, en el YouTube tan de moda. Es tan grande y dramático el problema que, por mucho que insistamos en ello, nos tememos que seguirá ahí y que seguiremos apelando a la solidaridad y a la sensibilidad de los ciudadanos.
Y hay que agradecer a organizaciones como Misiones Salesianas que levanten la voz y que realicen este trabajo. Así que volvemos a invitar a nuestros oyentes a que vean este documental. No estoy en venta en YouTube. Pues gracias, María Eugenia. La semana que viene más historias que contar
más
aquí en El Espejo.
Esperemos que optimistas,
a
más
ver si
optimistas.
Mejores.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¡Ah, el verano!
Todo el día de playa, todo el día sin atascos allí, con un sol espléndido.
De tapas en el chiringuito, la tranquilidad de pescar sin un alma alrededor o rodeado de gente en las fiestas de tu pueblo.
Una escapada perfecta.
O en casa, o trabajando, y saber que si quieres conectarte a la actualidad, tienes COPE a un solo clic.
Enseguida actualizamos la información.
Vayas donde vayas, vamos contigo. Ahora con más cobertura, con más emisoras. También en tu móvil o en tu tablet.
COPE. Estar informado.
Siempre encontrarás un capitán con un afilao garfio que la pintura de tu flamante coche podrá, digamos, arañar.
Déjate de cuentos. Con el nuevo seguro todo riesgo Pintón de Berti, te pintamos gratis tu coche al tercer año sí o sí. ¿A qué esperas? Tu seguro más Pintón está en Berti.com. Seguros para gente despierta.
Es el número uno narrando partidos.
¡Rueda la pelota! ¡Comienza el partido!
¿Qué te parecería aprender con Manolo Lama y hasta compartir programa con él?
Curso superior en periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo. Con título propio, prácticas en la redacción de deportes COPE y compatible con el máster universitario en Radio COPE.
¿Todavía no lo conoces? ¡Date prisa!
Llámanos y te explicamos. 91-828-3930 o entra en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí con todos ustedes para abrir nuestro tiempo para la vida religiosa en El Espejo, que hacemos todos los martes con Luis Esteban Larra. ¿Qué tal, Luis Esteban?
Muy buenas tardes.
Bueno, bienvenido, ¿eh?
Oye, que yo siempre he estado en COPE.
Has estado en COPE, pero en otras COPES, ¿no? En Madrid.
COPE, bueno, Burgos, vas a comparar.
Vas a comparar. Hoy nos acompaña el historiador franciscano conventual Valentín Redondo, que acaba de publicar un libro titulado El viaje de San Francisco a España. Lo tiene Luis Esteban aquí sobre la mesa, editado por San Pablo. Y al hilo de este libro vamos a abordar el octavo centenario de la peregrinación de San Francisco a Santiago de Compostela, que estamos conmemorando a lo largo de este año. Pues antes de que Luis Esteban converse con él, Ana Almazán nos ofrece el perfil de nuestro invitado en El Espejo.
Roma, Madrid, Barcelona, Zaragoza son algunos de los sitios donde nuestro invitado ha vivido. Pero nada como Mambrilla de Castrejón, el pequeño pueblo de Burgos donde nació. Aunque pronto tuvo que mudarse, cerquita, a Nava de Roa. Desde muy pequeño solo quería una cosa, ser fraile. Ni sacerdote ni monje, fraile. Con este propósito, a los 12 años cogió de nuevo las maletas y se marchó hasta Palencia, donde ingresó en el seminario de los franciscanos menores conventuales. ¿Quién le iba a decir que ese santo del que siempre veía en el cuadro de la iglesia de su pueblo, que no sabía ni quién era, se iba a convertir en el centro de su vida? San Francisco de Asís, un modelo a seguir del que ha escrito un libro y ha hecho varios estudios. El hermano Valentín ha sido ministro provincial de España durante 9 años y ha ocupado numerosos cargos dentro de la congregación. Ahora es guardián del convento de San Maximiliano de Colbe, que le permite disfrutar de un entorno privilegiado, el casco antiguo de Roma. El fraile Valentín Redondo nos habla hoy de la figura de San Francisco Asís a través de su libro.
Valentín Redondo, muy buenas tardes desde Madrid.
Buenas tardes.
¿Qué estás viendo desde tu ventana en Roma? ¿Qué estás viendo? Pon unos dientes largos, estamos en julio.
¿Qué estoy viendo? Pues hay el Palatino, es lo que permanentemente se ve.
Pues tenía razón, Ana. Bueno, como decía José Luis, tengo aquí el libro que acabas de publicar en la editorial de San Pablo, El viaje de San Francisco a España. Tú lo dices viaje, utilizas esta expresión viaje. Yo no sé si hay que hablar de peregrinación, de llegada, de venida, de visita, de entrada, de salida, que es el término más justo para un historiador como tú.
El término más justo hubiese sido entró en España.
Pero no llegó a Santiago.
Bueno, entró en España. Lo de Santiago...
Habrá que verlo.
Habrá que leerlo, aquí está.
Sí, sí.
Bueno, las fuentes, vamos a hablar una primera parte, si quieres, en esta cortita entrevista, una primera parte de esas fuentes históricas que tú has cotejado, sin duda, y las notas a pie de página así lo atestiguan. Y una segunda parte, yo creo que es de esa espiritualidad franciscana, pues que se transmite en tantos conventos, no sé si fundados o no por él, pero desde luego que los hermanos menores utilizaron para esa evangelización, aprovechando la estela del Camino de Santiago, ¿no? Pero la primera parte, vamos a ver, ¿qué hay de verdad, qué no hay de verdad en este octavo centenario de la peregrinación de San Francisco a Santiago? Así lo dicen los sellos, ¿eh? Correos, así ha emitido un sello que habla de ello precisamente, Valentín.
Bueno, yo no he visto todavía el sello, o ahora me viene a la mente de haberlo visto en Asís, pero hace ya tiempo. De todas maneras, creo que importante es el recuerdo de algo que ocurrió, pero yo creo que no en la manera como nosotros lo presentamos. ¿Y por qué? Pues porque las fuentes son muy pobres en detalles. Y sobre todo, el tema de la espiritualidad de Francisco se contradice mucho con lo que fuentes aún más posteriores pues atestiguan de revelaciones, de cosas, ¿no? O sea, yo creo que Francisco estuvo en España, o sea, entró en España, porque España era puente para su meta, que era Marruecos, y de ahí que entrase y estuviese. ¿Dónde, cuándo, cómo? Esas cosas no la sabemos.
Ahí es donde la leyenda, la historia y la tradición sin duda están tan mezcladas que habrá que desbrozar, ¿no? Que es lo que pertenece.
Claro.
Y esa es tarea vuestra, lógicamente, de los historiadores de esa vida franciscana, ¿no? Pero sí que tú en el libro detallas muchos lugares, muchos conventos fundados, no digo en esa época en la que Francisco estuvo aquí, 1214, algunos historiadores señalan 1211, 1212, 1213, pero bueno, este año se conmemora así, digamos, entre comillas, oficialmente, ¿no? Esos conventos, sí, que sirvieron a los hermanos menores, compañeros de San Francisco, para esa evangelización tan directa que hacían con la gente, ¿no?, en contacto con el pueblo.
Sí, claro, eso es lo más importante, ¿no? El que el Camino de Santiago ha sido la puerta de entrada de las dos misiones, pero principalmente la segunda, la del 1219, porque la del 1217 no sabemos nada. Sí, pero sí del 1219, que llegaron, bueno, pues llegaron hasta Santiago y fueron sembrando conventos a izquierda y derecha de las villas y ciudades que cotejan este camino. Y me parece que es ahí donde realmente debemos hacer mucho hincapié, más que en el supuesto viaje de Francisco, ¿no? Que después, como viaje, no, porque no hay un proyecto suyo en ellos, sino hay un proyecto de misión en el norte de África, eso sí.
Esa misión que él no pudo realizar porque enfermó, ¿no?, y tuvo que regresar a Italia, pero que, sin embargo, esos hermanos menores, sus primeros compañeros, los compañeros de la primera hora, sí que realizaron a lo largo, como decía, de esa estela del Camino de Santiago.
Sí, sí, es cierto. Bueno, de por sí, aparte de los conocidos protomártires, ¿no?, Berardo y San Berardo y compañeros, pues ya había algunos otros frailes menores, tanto italianos como de la provincia de Aragón, en el norte de África, por ejemplo, con la presencia de San Antonio, que va algunos meses después de la muerte de los protomártires. O sea, es una misión en la que se vive con los grupos cristianos, pero al contacto permanente con los musulmanes, el pueblo que dominaba entonces todo el norte de África.
Bueno, un buen número de páginas de este libro que estamos comentando, El viaje de San Francisco a España, está dedicado a detallar la tradición y la historia que hay de la presencia de Francisco, de los primeros franciscanos, en un montón, en muchísimas localidades: León, Astorga, Pontevedra, Braganza, incluso en Portugal, Burgos, por supuesto, Ocaña, Toledo, Madrid. En todos esos lugares, Valentín Redondo, ¿cómo se desarrollaba la evangelización de los primeros hermanos menores, los primeros compañeros de San Francisco, los franciscanos, por tanto, y qué podemos aprender de ese estilo de vida para esa nueva evangelización de la que tanto hablamos ahora? Es decir, ¿cómo evangelizaron, cómo utilizaron la estela, el camino, la ruta jacobea los primeros hermanos, y qué podemos aprender nosotros de esa evangelización, de esas salidas, de esos lugares donde en eremitorios vivían la contemplación, pero al mismo tiempo salían? Eran unos hermanos menores en salida, utilizando palabras del Papa Francisco.
Sí, claro, importante sobre todo el trato con la gente. O sea, ellos normalmente, antes de fundar los conventos, de por sí eran desconocidos, por lo tanto se deben dar a conocer, y se dan a conocer en el trato y encuentro que mantienen con la gente de entonces, que es también a veces pues una buena palabra, una invitación a escuchar la palabra, el Evangelio, a pedir pues una conversión, no sé, son cosas, ¿no?, pues de, claro, te digo, de entonces, de ahora, pues sería lo mismo en otro formato de expresiones y de comunicación. Pero lo importante es dar a conocer su vida. O sea, y ahí me parece que tiene mucho valor pues lo que decía Francisco para quienes iban a misiones, ¿no? Vosotros debéis decir que sois cristianos, lo primero. Y luego, si hay oportunidad, pues comunicáis también el Evangelio. Pero lo importante es vuestra vida. Y de la vida, luego alguien os pedirá, bueno, ¿y por qué vivís así? ¿Qué es lo que hacéis? Y es un camino de entrada y de comunicación con la gente y al mismo tiempo de puerta abierta para que los otros entren dentro de nosotros. Y entraron, o sea, la gente vino, jóvenes y mayores se unieron a los hermanos menores y va a haber un espléndido florecimiento en España. Porque...
Como queda reflejado, decía Valentín, en esos lugares de presencia de los primeros hermanos menores. Lo vamos a dejar aquí, si te parece, invitando a todos los oyentes, José Luis, a que lean este bonito libro, yo creo que envuelto en historia, en tradición, en leyenda, pero sobre todo muy documentado sobre el viaje de San Francisco a España y esa petición que sirve para nosotros también ahora, José Luis, de que los hermanos menores vivamos como peregrinos y forasteros en este mundo.
Pues nada, anotado queda. Y también la habéis dejado como una huella que permanece en la historia. De hecho, esa presencia franciscana en el norte de África, pues ahí sigue hasta el día de hoy. Y ha pasado a través de nuestro territorio. Eso no, de eso no, sí que no hay duda. Pues muchísimas gracias a nuestro invitado, al padre, al hermano Valentín Redondo, fraile a secas, como decía él.
Franciscano.
Y aquí a otro fraile aquí presente, Luis Esteban
una
Larra.
Cosa queda entre frailes.
Muchas gracias y hasta la semana que viene.
Gracias, Valentín. Un abrazo. Un saludo.
Y abrimos ya nuestra página informativa para ampliar todas las noticias de la jornada, de nuevo con Amparo Latre. Hola, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vamos a comenzar la actualidad hablando de persecución religiosa, la que están sufriendo a diario los cristianos en Irak a manos de las milicias yihadistas.
El arzobispo sirocatólico de Mosul ha explicado a la agencia Fides que el palacio episcopal ha sido quemado y que en las últimas horas los extremistas del autoproclamado califato islámico han tomado el antiguo monasterio de Mar Benam cerca de Caracos, hasta ahora que los monjes sirocatólicos tenían allí. También ha hablado de ello el párroco de una localidad próxima a Mosul, que ha acogido en los últimos días a más de 110 familias refugiadas que han tenido que huir de Mosul tras el ultimátum de los yihadistas para que los cristianos abandonaran la ciudad. Hoy hemos sabido que ante esta delicada situación el Papa Francisco ha llamado al patriarca sirocatólico para interesarse por la situación de la comunidad cristiana. En Roma está con más datos la colaboradora de COPE, Angelina Esconde.
Buenas tardes, así es. En la tarde del domingo, el Papa llamó al patriarca sirocatólico de Antioquía, Ignatius Joseph III Younan, para expresarle su preocupación por los acontecimientos en Irak. Sigo muy de cerca la situación de los cristianos forzados y amenazados en la ciudad de Mosul. Son las palabras del Papa que ha transmitido el patriarcado sirocatólico. La conversación duró unos 10 minutos, en los que el patriarca agradeció a Francisco sus esfuerzos y también le pidió que haga que el mundo no se olvide de esta tragedia en forma de feroz persecución. De esta limpieza basada en la religión, dijo el patriarca. Y es que en Irak los métodos son cada vez más crueles y sectarios. Los yihadistas han comenzado a marcar las casas de los cristianos con la letra Nun, la N, inicial de Nasrani, es decir, nazareno o cristiano. Los radicales así saben que ahí vive o vivía un cristiano y que es, por tanto, una casa apta para confiscar o saquear. Al final de esta llamada telefónica de la que hablamos al patriarca, el Papa Francisco impartió su bendición para todo el Oriente Cristiano, asegurando que siempre está presente en sus oraciones por la paz y la seguridad.
Gracias, Angelines. Queremos hacernos eco también de la entrevista con la misionera Alicia Vacas, que ha estado en la mañana de Javi Nieves y ha hablado de cómo trabajan en favor de la reconciliación en lugares como Gaza.
Esta misionera comboniana vive en Betania y explicaba que aunque el día a día en las cuestiones más rutinarias está marcado por la intensificación del conflicto en la franja de Gaza, es necesario perdonar.
Desde luego creo que la solución no puede pasar por un enfrentamiento violento, porque el odio está causando más odio, más rencor, más división. Las sanciones tan pesadas que se están imponiendo sobre Gaza están creando una cultura de la violencia y así no se le ve salida. O sea, alguien tiene que romper este círculo vicioso.
Los obispos de la provincia eclesiástica Valentina terminan hoy una reunión de 2 días.
Participan los obispos de las 3 diócesis de la Comunidad Valenciana y las 3 de las Islas Baleares, un encuentro que coincide en el tiempo con el proyecto de pastoral juvenil Construir la Ciudad Nueva, que terminará el próximo domingo. Luis Agudo, COPE Valencia.
A esta hora los obispos de la provincia eclesiástica valentina, integrada por las 3 diócesis de la Comunidad Valenciana y las 3 de las Islas Baleares, están concluyendo la reunión iniciada ayer que preside el arzobispo de Valencia, monseñor Carlos Osoro, y en la que abordan asuntos e iniciativas relativas a familia, educación, religiosidad popular y cultura actual. Nada más acabar esta reunión de la provincia eclesiástica, el arzobispo de Valencia se va a dirigir a uno de los barrios periféricos donde viven numerosas familias en riesgo de exclusión social. Nos referimos al barrio de La Coma, y ahí va a estar don Carlos Osoro participando con los jóvenes que llevan a cabo el proyecto misionero Construir la Nueva Ciudad, en el que durante 7 días tienen que anunciar con obras la alegría del Evangelio en ambientes fuera de lo normal para ellos. El prelado va a acudir a la parroquia del barrio de La Coma, realizará un paseo por las calles y posteriormente va a presidir una Eucaristía y compartirá cena con los jóvenes que desarrollan este proyecto misionero. También se llevan a cabo iniciativas similares en parroquias de Alcira, Gandía y Aldaya, que serán visitadas por el prelado en los próximos días.
Y CONCAP ha presentado el cuarto estudio barómetro sobre educación y familia.
El presidente Luis Carbonell ha explicado que cada día son más las familias españolas que padecen la grave crisis que afecta a nuestro país, un asunto que se ha convertido en una conversación frecuente en casa.
Las administraciones deben incrementar de verdad el apoyo económico a las familias. Casi 8 de cada 10 considera que las familias que tienen algún dependiente a su cargo tienen que tener un salario si no lo tienen. Igualmente, consideran que hay que bonificar fiscalmente a las empresas para que vuelvan a readmitir a las madres que por embarazo han tenido que dejar el trabajo. Esto sí que es conciliación, esto sí que es hablar de igualdad.
Pues aquí concluimos nuestro tiempo de información en el espejo, en esta edición que hemos hecho con nuestro compañero Javier Poza en el control de sonido y con la producción a cargo de Eva Galbache. Y llega el momento de ceder el testigo a nuestros compañeros del Mediodía COPE, con Alberto Escalante, que les traen toda la información de España y del mundo. Volvemos mañana a las 13:30 con la información, con la vida de la Iglesia aquí en el espejo. Hasta entonces, muy buenas tardes.